París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
La actualidad está candente este lunes en Sudamérica. En Ecuador, el candidato de la izquierda Lenín Moreno ganó el balotaje por estrecho margen. Su rival de derecha, Guillermo Lasso, denunció pretensiones de fraude y anunció que impugnará el resultado. En Paraguay, manifestantes incendiaron hace dos días grandes sectores del Palacio Legislativo en protesta por un proyecto de enmienda de la Constitución para instituir la reelección presidencial. Y en Venezuela, opositores denunciaron la semana pasada un golpe de Estado después de que el Tribunal Supremo de Justicia decidiera asumir las competencias del Parlamento de mayoría opositora. Estas denuncias han persistido incluso después de que se anulara esa decisión. De estas noticias hablaremos hoy con periodistas de nuestras radios asociadas. Bienvenidos a París América. Hola, Carlos Fernández. Gracias por participar en París América.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias, Asbel, por darme esta oportunidad de compartir con el público de Radio Francia Internacional.
Usted es periodista de Radio Melodía y de Televen. Señor Fernández, el Tribunal Supremo de Justicia dictó dos polémicas sentencias la semana pasada. Los magistrados del máximo tribunal venezolano se adjudicaron las funciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. También retiraron la inmunidad a los diputados. El Tribunal Supremo de Justicia asumió así las competencias de la Asamblea Nacional. La oposición denunció de inmediato un golpe de Estado. Ahora bien, esas decisiones fueron anuladas el fin de semana. Para algunos se ha dado marcha atrás a raíz del rechazo interno y de las protestas de la comunidad internacional. La oposición considera, sin embargo, que el golpe de Estado continúa. Algunos lo llaman golpe de Estado en cámara lenta. Carlos Fernández, periodista venezolano, ¿se echó para atrás el presidente Maduro o es una mera estrategia para seguir adelante sin la presión internacional?
Sí, los opositores han calificado esto de golpe de Estado institucional y no dejan de tener razón en ese sentido. Primero porque el Poder Judicial, el máximo tribunal de la República, no puede asumirse las competencias del Poder Legislativo venezolano. Que hay una separación de poderes, por lo menos en la formalidad constitucional. Y lo que cometieron fue un delito, de acuerdo a lo que interpretan los juristas. Es más, hay otra cosa peor, según argumentan algunos juristas. Esto que un Consejo de Defensa de la Nación se dirija al Tribunal Supremo pidiéndole que retire o que... Sí, que retire la sentencia, tampoco es legal, ese consejo no tiene la facultad para solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia en ese sentido que modifique la tendencia. Cometieron un grave error, además hay contradicciones porque incluso en la primera sentencia de número 155, ellos pasaban por encima del Ministerio Público, que es el ente constitucional penalmente de la acusación, es decir, por ello me imagino reaccionó la señora Ortega Díaz, quien es la fiscal general de la República, y dice que se ha roto el hilo constitucional. Eso forma parte, me da la impresión, de las contradicciones internas y de las graves y serias grietas que tiene la estructura de poder en este momento. Además, allí algunos especulan que pudo haberse ejercido por esa ruptura del orden constitucional alguna presión de carácter militar también, que los militares que ejercieron presión sobre el gobierno para que este a su vez convocar este Consejo de Defensa de la Nación e invitar a exhortar al TSJ, Tribunal Supremo, para que rectificara. Pero esto es un enredo total y absoluto, ¿no? Lo cierto es que este conflicto sí.
Ahora, ¿qué piensa usted del papel que pueda desempeñar la OEA y Mercosur en todo esto?
Bueno, esto va a pesar, indudablemente. Hoy debe surgir una resolución en este Consejo Permanente Extraordinario, urgente, mejor dicho, de parte de la OEA. El fin de semana Mercosur se pronunció a favor de que se aplique la Carta Democrática Interamericana. Los cancilleres del Mercosur lo solicitaron. Esto lo rechazó ayer el gobierno de Maduro, que de paso que siguió en una política hostil. El discurso de Maduro en su programa dominical siguió siendo el mismo, acusando a la oposición de conspiradores, de injerencistas, de golpistas, de desestabilizadores. Es decir, no ha cambiado nada el perfil ni los códigos que se manejan en la política de este país después de que el TSJ rectificara, entre comillas, sobre su decisión. Este problema va a continuar. La crisis venezolana es irreversible. Es irreversible.
Pues Carlos Fernández, muchísimas gracias por esta participación aquí en París América.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Radio Francia Internacional, por haberme invitado a compartir, a participar y, bueno, presentar una serie de situaciones y una serie de inquietudes sobre lo que está pasando acá en Venezuela.
Eli Angélica González, bienvenida a París América.
Muchas gracias, muchas gracias.
Usted es periodista, corresponsal de Caracol Radio allá en Caracas. Un video muestra a miembros de la Guardia Bolivariana de Venezuela golpeándola en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó?
Pues yo estaba dando cobertura a una manifestación estudiantil en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia. Yo llegué a las 8:45 de la mañana porque además a las 9:30 había una conferencia con la canciller dentro del Tribunal Supremo de Justicia para la cual yo estaba acreditada. Cuando llegué ya la situación estaba pues un poco fuera de control. La Guardia Nacional estaba enfrentándose con los estudiantes. Básicamente los estudiantes a gritos golpeaban los escudos de los guardias nacionales y estos poco a poco comenzaron a replegarlos a calle abajo en esa avenida principal, sacándolos del recinto del Tribunal Supremo. De pronto vimos como un grupo de civiles salieron de unas calles paralelas, uno de ellos viene directamente hacia mí, un hombre delgado, moreno, con un suéter y tiene la mano dentro del bolso que lleva en la parte frontal y me dice, guarda el teléfono y me muestra un arma. Yo cuando veo eso, pues obviamente sentí miedo, me repliego, me voy hacia atrás y me quedo allí en el Tribunal Supremo mientras esa manifestación era correteada por estos civiles calle abajo en esa avenida. Cuando yo me estoy devolviendo, uno de los oficiales grita a través de los equipos de comunicación, ella es una de ellos, ella es una de ellos.
Uno de los
oficiales lo evita.
Una de ellos, es decir, usted es una periodista.
No, ella es una de ellos, es que yo era parte del equipo de los estudiantes. Eso era lo que el oficial estaba gritando, ¿no? Y cuando uno de los oficiales que me conoce se acerca y dice, no, ella es periodista. Y me dice, vete hacia el otro lado, a la entrada principal. Eso fue lo que hice. Me voy a la entrada principal, justo antes tenía que entrar allí a la rueda de prensa de la canciller. Decido sacar mi teléfono para contar todo esto que le acabo de contar y comienzo un pase en vivo con la radio con la cual trabajo. Allí, pues, un oficial dice, ella está hablando de nosotros, yo estaba hablando en efecto del repliegue de la Guardia Nacional. Otra se acerca y me dice, dame el teléfono y te vas de aquí, me da la orden tres veces, yo la miro y le digo, ¿por qué te lo voy a dar? Yo soy periodista, estoy haciendo mi trabajo, le digo que estoy acreditada. Bueno, y ahí comienza la primera agresión, en principio me da la del cabello, me tira al suelo, me quita el teléfono, cuando me caigo sale mi otro teléfono del bolsillo, me quitan el otro teléfono y comienzan a reventarlo delante de mí. La mujer me empujaba, pues me daba con la mano en la cabeza, me decía, por supuesto, cualquier cantidad de improperios. En ese momento es que comienza ese video, el video que ha sido difundido comienza en la segunda parte de la agresión realmente, cuando ya yo estoy en el piso. Pues allí ya lo demás es exactamente lo que vieron en el video, yo exigiendo que me respetaran, que no me tocaran, que porque me habían pegado, que porque ella era uniformada, bueno, yo reclamaba obviamente mi derecho, y bueno, viene toda esta agresión desproporcionada, luego me llevan a un recinto, es donde se acaba el video, me dicen que estoy detenida, pregunto por qué, y me dicen porque a mí me da la gana. Y así esperé 20 minutos hasta que alguien se dio cuenta que estaba allí, una colega periodista de un canal del Estado, y habla con los oficiales, le dice, ella es periodista, déjenla ir. En efecto, se acerca un oficial, me dice, vete de aquí. Y yo, bueno, salgo del lugar. En ese momento se me acerca uno de los oficiales y me dice, recuperé este teléfono para ti y por eso tengo el otro teléfono pues ya conmigo disponible. El que le conté anteriormente, pues lo quemaron incluso delante de mí.
Eli Angélica González, ¿este tipo de trato a los periodistas es corriente en Venezuela o usted puede decir que es un caso aislado?
Pues yo creo, sí, por supuesto que siempre, siempre el periodista y todo aquel que registre algo que esté pasando, que no se quiera que se sepa, es un blanco. Eso ha sido así desde hace mucho tiempo hasta acá. Pero sin duda, esta es una agresión la más desproporcionada, la más injusta y la menos explicable, porque la verdad es que yo incluso conocía a algunos de los funcionarios que estaban allí prestando seguridad en el Tribunal Supremo de Justicia, porque los veo regularmente en el Parlamento. Por tanto, siento que ya uno ni siquiera con la autoridad puede estar protegido. Esa es la sensación que a mí me queda de todo esto, además de creer que yo soy la voz de cientos de periodistas internacionales y nacionales que están haciendo su trabajo todos los días, recogiendo historias para plasmarlas y que a través de este testimonio pueden hoy decir que en efecto hacer periodismo en Venezuela es esto, es un riesgo.
Eli Angélica González, muchas gracias por esta entrevista para París América de Radio Francia Internacional.
A ustedes, gracias.
Luis Viera de la Rosa, hola, bienvenido a París América.
¿Cómo estás, Ángel? Buenos días acá y allá, muy buenas tardes. Aquí estamos directamente desde Guayaquil, Ecuador.
Es un placer escucharlo. Usted es periodista de Radio Huancavilca en Guayaquil, radio asociada a RFI. Y vamos a hablar con ustedes de la selección que tuvieron lugar ayer en Ecuador. Luis Viera de la Rosa, el ganador de las elecciones en Ecuador es el candidato de izquierda Lenín Moreno. Escuchemos un fragmento de su discurso reclamando la victoria.
¡Hemos ganado las elecciones! Tenemos datos completamente certeros, compañeros. Esta revolución continúa. Claro que sí, continúa. Cambiamos el estilo. Ahora sí entramos en una época en la cual se disminuye la confrontación, se aumenta la tolerancia.
Ese era pues Lenín Moreno, pero el perdedor Guillermo Lasso, candidato de la derecha, no ha reconocido, sin embargo, la derrota.
Yo creo que han cruzado una línea. Es pretender abusar de la voluntad popular. Y vamos a defender la voluntad del pueblo ecuatoriano frente a las pretensiones de un fraude que tiene por objetivo instalar a un gobierno que desde ya sería un gobierno ilegítimo en el Ecuador.
Guillermo Lasso ha dicho además que va a impugnar las elecciones. Luis Viera de la Rosa, ¿qué va a pasar en Ecuador?
Bueno, verdaderamente, como tú lo has dicho a través de Radio Francia Internacional, es una gran incertidumbre porque lo que ahora se pide es un conteo de voto a voto, de acta por acta, para ver si existen o no inconsistencias a nivel nacional, tal como se ha demostrado la noche de ayer de parte del director nacional de Movimiento Creo, César Monge. En ese aspecto, te cuento algo más importante. Estoy en este momento junto al doctor Lenín Hurtado. Él es propio y pertenece al Movimiento de Unidad Popular, quienes apoyaron a Guillermo Lasso desde primera instancia. Aquí con el doctor Lenín Hurtado, a través de Radio Huancavilca y también de Radio Francia Internacional en el programa París América. ¿Ustedes creyeron en la palabra de Guillermo Lasso?
Bueno, nosotros hemos señalado que más allá de creer en Lasso o no, creíamos en la necesidad de un cambio en el país. 10 años de respeto, 10 años de deslegitimar la opinión contraria, 10 años de corrupción impune, eran suficientes para el Ecuador, son suficientes para el Ecuador. En esa, bajo esa lectura nosotros dijimos que necesitábamos cambiar, independientemente que Lasso tenga y mantenga serias divergencias ideológicas y políticas con nosotros como organización, necesitamos y pregamos por un cambio en el Ecuador. Lo que no pudimos advertir en ese momento fue que los que detentan el poder actualmente están dispuestos a hacer lo que sea para mantenerlo, porque saben que tienen que rendir cuentas sobre las sospechosas fortunas que han levantado en estos años.
Señor Hurtado.
Y que dijimos que íbamos a rendir, a pasar revista y, por supuesto, íbamos a pedir las cuentas correspondientes.
Señor Hurtado, muchas personas, señor
Lenín, los que detentan el poder en el Ecuador están dispuestos a hacer lo que sea para mantenerse donde están y evitar, por cierto, rendir cuentas al Ecuador. Vamos nosotros a continuar vigilantes, porque la autoridad electoral tiene que responder en función de lo que dice la ley. El Código de la Democracia dice expresamente que en estas circunstancias de impugnación de actas tiene que procederse a la apertura de las urnas y al conteo voto a voto de todas aquellas urnas que resulten con sus actas con irregularidades, como se ha demostrado desde anoche hasta ahora. Siguen llegando novedades.
Justamente, señor Hurtado, pero concretamente, señor Hurtado,
con actas forjadas, con firmas distintas de aquellas personas que integraron la Junta Restaurada del Voto. Así que, con esas irregularidades, es necesario que el país tenga la tranquilidad, que sea cual fuere, que finalmente se designe como presidente de la República, tenga la legitimidad de la transparencia del resultado. De lo contrario, Lenín Moreno llevará sobre sí la pesada carga de la sospecha permanente de que su elección fue producto de la mañosería que se expresa en la manipulación del proceso electoral del día 2 de abril.
Como tú lo has escuchado personalmente aquí al doctor Lenín Hurtado, él es parte y miembro actual y activo de Unidad Popular, uno de los segmentos políticos que ha estado apoyando a Guillermo Lasso Ásbel.
Luis Viera de la Rosa, una pregunta. Tras el cierre de las urnas, hubo dos encuestas a boca de urna dando resultados distintos. Datos daba el candidato de la derecha, Lasso, ganador por 53 puntos. Y en cambio, Perfiles de Opinión, otra encuestadora, daba ganadora Moreno por 52 puntos. Incluso el presidente Correa tuiteó que alguien estaba mintiendo. El gobierno tilda Cedatos de encuestadora opositora. Y mientras que ciertos sectores dicen que Perfiles de Opinión es cercano al gobierno. ¿Quién está más cerca de la verdad en todo esto? ¿Cedatos o Perfiles de Opinión? ¿Por qué tan distinto ese resultado?
Fíjate tú, Cedatos ha venido trabajando directamente con el candidato Guillermo Lasso. En cierto momento también lo ha hecho con el candidato oficialista Lenín Moreno. Pero una de las encuestadoras con dos Perfiles de Opinión, de Santiago Nieto, dio un margen distinto, o con un margen de error también distinto, una proyección distinta. Pero en las últimas horas las encuestadoras se han convertido en un fiel representante de su propio cliente, es decir, responden a su propio cliente, como en las iglesias los sacerdotes responden también a sus fieles. Ese es el ambiente, al menos ese es el concepto que se tiene de las encuestadoras acá y el trabajo que han venido realizando junto a los candidatos, tanto del oficialismo como también de Guillermo Lasso.
Luis Viera de la Rosa, periodista de Huancavilca en Guayaquil, muchísimas gracias por esta participación aquí en París América, lo mismo que a su invitado Lenín Hurtado. Benjamín Fernández, bienvenido a París América.
Un saludo cordial para ti desde el Paraguay.
Usted es periodista de Radio Libre en Asunción, radio asociada a Radio Francia Internacional. Señor Fernández, vimos imágenes bastante impresionantes del incendio del Congreso paraguayo tras el asalto de manifestantes este fin de semana. Las llamas arrasaron varios sectores de ese palacio legislativo. Además, en los hechos falleció un joven opositor a manos de la policía, Julio Quintana, de 25 años, que fue enterrado ayer. La causa de todo esto es un proyecto de enmienda constitucional para instituir la reelección presidencial a partir de las elecciones del próximo año. Esta violencia sorprende porque la reelección ya funciona en varios países, en muchos países. Además, el proyecto constitucional que impulsa el presidente Cartes es apoyado por el expresidente Lugo. ¿Por qué la furia de los manifestantes allá en Asunción?
Por una cuestión muy elemental. La Constitución prohíbe cambiar el artículo de la reelección por el camino de la enmienda, pero sí por el camino de la reforma. La reforma implica la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes, y no hacerlo por la vía establecida en la Constitución es lo que ha traído crispación, violencia y finalmente muerte. Esto ha acontecido en el Paraguay en momentos anteriores. Fernando Lugo ha sido elevado a la categoría de líder popular cuando se opuso a la enmienda que promovía el presidente Duarte Frutos. Posteriormente, cuando Lugo promovió la enmienda para sí, en el año 2012, se le opuso Cartes, que era en ese momento precandidato colorado. Y ahora están juntos Cartes y Lugo para el mismo propósito. Usted me dirá, ¿y eso qué significa? Y probablemente yo no podría responderlo más que le derivaría a un psiquiatra que en un diván estaría haciendo el análisis del por qué han cambiado tanto ambos para haber provocado la misma reacción que ellos padecieron en anteriores ocasiones contra los presidentes que tenían la misma intención.
Ahora, ¿se imaginó usted este tipo de hechos tan violentos? ¿Estaba el ambiente político tan caldeado como para que se produjera este incendio allá en el Congreso paraguayo?
Sí lo estaba, y el propio gobierno ha promovido esto, haciendo que 25 senadores se reunieran en una sala contigua mientras el presidente del Congreso se encontraba dentro del mismo edificio. Lo hicieron de una manera ilegal, sin secretario, sin actas, afirmando de que ellos tenían la voluntad mayoritaria y contra viento y marea empujaron un proyecto que es ilegal e inconstitucional. O sea, fracasaron en las formas y en el fondo, que es lo que la gente discute. Este es un debate que viene desde el año 2006 en el Paraguay, que no se puede hacer el cambio sino por el camino de la reforma. Y todos los presidentes han querido ser reelectos en el último año de su mandato. Los que escribimos la Constitución de Paraguay, y yo he sido uno de sus redactores, en 1992, establecimos un artículo que decía: presidente y vicepresidente electo durarán indefectiblemente solo 5 años en sus cargos. Y seguido a eso está la expresión, no habrá reelección en ningún caso. Paraguay tiene una larga historia de dictadores que han sido reelectos de manera sucesiva y hacía falta ese doble sentido de las llaves para cerrar definitivamente todo intento reeleccionario. ¿Se puede cambiar ese artículo? Sí. El camino es la reforma. Más largo, más tortuoso, más difícil, pero es lo que corresponde a la norma. El pueblo paraguayo no quiere que le cambien las reglas del juego y mayoritariamente los jóvenes han salido a las calles y han quemado una parte del Congreso y hoy se convocan de nuevo a las 19 para una cuestión similar y hay cortes de rutas y avenidas en la mayoría de las ciudades paraguayas. Hay un clima de conmoción. Cartes ha llamado al diálogo, pero la oposición le ha dicho, si no retiras la enmienda, no iremos a dialogar contigo. Le ha presionado el Papa Francisco en el Angelus de ayer, y también ha sentido la presión de la embajada americana en un extraño comunicado del día sábado. O sea que las cosas están todavía en un gran sentido crispadas y violentadas, y si no hay el retiro de la enmienda, las condiciones de un conflicto todavía de mayor profundidad es absolutamente probable en esta isla rodeada de tierra, como describió Roa Bastos al Paraguay.
Señor Fernández, no se me vaya que tengo aquí a un compatriota suyo, periodista de Radio Cáritas, Elías Piris. Bienvenido a París América.
Tengo entendido que son las 20 horas allí en Francia, y estamos gustosos de conversar con ustedes desde Asunción, Paraguay.
Elías Piris es un joven periodista. Señor Piris, ¿usted cómo interpreta todo esto? ¿Hay ese temor a una dictadura y por eso no se permite la reelección? Sin embargo, puede ocurrir que haya un buen presidente y que sea sano, que tenga dos periodos, pero ¿realmente el miedo a una dictadura es más grande en Paraguay?
Claro, hay que tener en cuenta, como lo había dicho el doctor Benjamín Fernández Bogado, a quien es un periodista de bastante renombre aquí, a quien les doy mis respetos, y es verdaderamente un honor estar también hablando en el mismo espacio que él. Sí, se tiene un gran temor justamente por la forma, por las formas en las que se hizo este proceso, porque el gobierno de Horacio Cartes ha demostrado varias veces tener un tinte autoritario. Entonces es por eso que la mayoría ciudadana teme. Acá hay muchas personas que coinciden que deberíamos tener reelección como se tiene en otros países de la región, pero no es esta la forma como están tratando de imponer el oficialismo en connivencia con el partido, con el sector que apoya al expresidente Fernando Lugo y un ala disidente del Partido Liberal Radical Auténtico.
Señor Fernández, justamente es esto, no es la manera en que se está dando todo este proceso que ha indignado a muchas personas y que los ha desencadenado estos hechos violentos.
Y no entender y no leer la historia del Paraguay. Los gobernantes están cegados por el interés de continuar y no saben que en todos los casos, cuando hemos hecho situaciones como estas, porque se han dado enmiendas durante la dictadura de Stroessner, que le ha permitido quedarse en el poder hasta que fue desalojado a cañonazos en 1989, de que la sociedad paraguaya debe tener un clima de tranquilidad y debe ser planteada la idea de la reforma en campaña para permitir que el presidente tenga la posibilidad de la reelección. Muchos de nosotros no nos hemos opuesto a la reelección en 1992, pero la gran mayoría dijo el presidente durará 5 años indefectibles e improrrogables y que no habrá reelección en ningún caso. No es una cuestión de voluntad de mayoría, es una cuestión de respetar lo que la Constitución dice. Y los legisladores y el presidente Cartes, cuando asumieron, lo hicieron sobre la Constitución, diciendo en el juramento que respetarían sus mandatos. Ahora no quieren respetar.
Señor Fernández, muy brevemente, porque ya nos queda un minuto, el señor Cartes tiene una salida a todo este bloqueo y imbroglio y problemas de violencia.
La única, ordenar el retiro de su proyecto de enmienda, decirle a sus 25 legisladores, nos equivocamos, hemos subestimado la furia de la gente, y antes que genere más conmoción, más violencia, más enfrentamiento que no queremos, retiro el proyecto de enmienda. Si lo hace, se pacifica el país. Si se sostiene lo mismo, la confrontación puede llegar a ribetes realmente sorprendentes incluso para nosotros.
Bueno, pues señor Benjamín Fernández, muchísimas gracias. Recuerdo que usted es periodista de Radio Libre en Asunción, radio asociada a RFI, lo mismo que Elías Piris de nuestra radio asociada Cáritas allá en Asunción. Muchísimas gracias a los dos por haber participado en París América. Y a ustedes, estimados oyentes, los espero el próximo miércoles a la misma hora. Hasta entonces.